gut stuff might be uncomfortable for you to talk about, but it's even more uncomfortable for you to deal with. And you have better things to do this year. Don't let your gut get in the way of that. Kick off the year of the habit and get science-backed digestive support during Ritual's New Year's sale. Their 3-in-1 clinically studied prebiotics, probiotics, and postbiotic help support a balanced gut microbiome. The delayed release capsule is designed to help reach the colon where probiotics can actually survive and grow, so you can focus less on your gut and more on sharpening your salsa dancing skills or whatever your 2026 goals are. Start a habit that sticks with 40% off your first month, plus a free gift with purchase at ritual.com/podcast. That's ritual.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvida. Esto es Unveil.
Hoy vamos a hablar de una mujer que paradójicamente explicó mil cosas sin que le dejaran ni siquiera poner su nombre. Una mujer que capturó con precisión quirúrgica la revolución estética más importante del siglo XX. Y aún así, pasó décadas siendo, entre comillas, la que apretó el botón mientras otros posaban. Hoy vamos a contar la historia de Lucía Mojoy, la fotógrafa que documentó la Bauhaus, la mujer que hizo que la modernidad se viera moderna, la autora de las imágenes que definieron a todo un movimiento, aunque por mucho tiempo se enseñaran como si las hubiera tomado el viento, o en el mejor de los casos, como si las hubiera tomado su exesposo. Pero spoiler, no fue así. Lo que pasa con Lucía es que es uno de esos casos que solo pueden explicarse como una mezcla perfecta de talento, invisibilización histórica y mala suerte archivística. Si hubiera nacido en un mundo que entendiera el concepto básico del crédito, algo así como un "oye, gracias por tu trabajo", probablemente hoy sería tan famosa como cualquier ícono de la Bauhaus. Pero no. Y aún así, Lucía no solo dejó huella, dejó el negativo, literalmente. Y agárrense, porque puedo garantizarles que, aunque no lo sepan, les juro que muchos de ustedes conocen su trabajo. Pero hoy no vamos a victimizarla, porque si algo tenía, además de una mirada fotográfica afilada como una navaja, es que ella tenía la capacidad para seguir como si nada. No desde la resignación, sino más bien desde una absoluta claridad de que ella sabía exactamente quién era, aunque el resto del mundo tardara un siglo en enterarse. Así que vamos al inicio. Lucía Schulz nació el 18 de enero de 1894 en los suburbios de Praga, en República Checa. Esto cuando Praga era parte del Imperio Austrohúngaro. Ella creció en una familia que no tenía ninguna intención de criar una fotógrafa. Porque bueno, en 1894, ni siquiera existía el concepto. Lo que sí es que le educaron en un entorno lleno de libros, idiomas y disciplina intelectual. Desde chiquita, ella tenía esa mezcla increíble entre nerd oficial y rebelde. En su casa, la mezcla era algo muy cotidiano. Ella venía de una familia judía, pero nada ortodoxa. De hecho, bastante liberal. Su padre tenía un bufete de abogados y una posición económica que dio pie a que ella tuviera acceso a una educación privilegiada. Aparte del checo, donde vivía y en su familia hablaban alemán. En la escuela aprendió francés e inglés. Así que los idiomas no eran un problema para ella. Además de eso, tenía unas aspiraciones que la verdad no correspondían con la expectativa que se tenía de ella. En 1910, salió del Liceo Alemán de Praga y años después, se tituló como maestra de inglés y filosofía. En 1915, a los 21 años, ella se fue de su casa para trabajar como secretaria de redacción en un periódico. Y lo hizo en gran medida para buscar independencia, cosa que en la época era muy innovador. Justo en este tiempo empezó la Primera Guerra Mundial, cosa que complicó en general las cosas. Pero a Lucía, esto solo le despertó más ganas de independencia y la inquietud de estudiar fotografía. Así que antes de irse de Praga, ella ya había buscado escuelas de fotografía. Su plan era trabajar medio tiempo para poder pagar sus estudios. Lamentablemente, según sabemos, esos planes se vieron medio truncados. Y cuando ella se fue a Alemania, ella solo trabajó en editoriales. Primero, se fue a Leipzig. Y después, se fue a Berlín. Y ahí en Berlín, Lucía conoció a quien sería su esposo, Laszlo Moholy-Nagy. En estos círculos artísticos que se reunían en departamentos pequeños con demasiados cigarros y demasiadas ideas. Él era súper carismático, inquieto, lleno de energía y con un ego artístico que no les quiero contar. Ella era una mente muy organizada, crítica, precisa. Y aunque suene cliché, juntos funcionaban como la teoría y la práctica. Eran opuestos, pero se complementaban increíblemente. Y así se casaron en enero de 1921. Y sí, aquí aparece un dato curiosísimo. Y es que al principio, Lucía usaba muchísimo la cámara de él. Era ella la que tenía en realidad la habilidad técnica, la que sabía revelar y la que entendía la luz. Pero con el tiempo, la historia oficial se iba a dedicar a invertir estos roles. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Un dato muy importante es que al inicio, Lucía era la que mantenía la casa gracias a su trabajo en la editorial Ernst Rubbelt. Y este dato lo menciono porque en 1921, una mujer haciéndose cargo de la economía de su casa, en serio era más raro que un unicornio. Unos años después, ambos entran a la Bauhaus de Weimar, que era como entrar a Howard's, pero en la versión diseño. Energía explosiva, estudiantes que querían cambiar el mundo y un montón de maestros que parecían salidos de un delirio modernista. Walter Gropius, el director, tenía este sueño de fusionar el arte, la tecnología y la arquitectura para crear un nuevo estilo de vida. ¿Y qué creen? Lo consiguió. Total que ellos llegaron a la Bauhaus porque Walter Gropius le pidió a Laszlo dirigir el taller de metal. Al inicio, Lucía lo acompañó solamente como esposa. Sin embargo, al poco tiempo, toda su experiencia editorial y fotográfica terminó poniéndose al servicio de la Bauhaus. Y un fun fact importante aquí es que ahí mismo fue donde Lucía tuvo la oportunidad de estudiar fotografía. Hasta ese momento, ella solamente había sido autodidacta. Así que la Bauhaus fue su primer acercamiento oficial con la fotografía. Aunque años después, tuvo la oportunidad de profundizar un poco en la Academia de las Artes Gráficas y del Libro de Leipzig. Entonces, aquí viene lo bueno. Porque resulta que Lucía empieza a involucrarse en dos cosas. Primero que nada, recordemos que su esposo y ella eran totalmente opuestos. Así que el esposo era este artista creativo, desordenado, que por lo general ponía las ideas sobre la mesa y nada pasaba con ellas. Lucía era esta persona que sabía perfectamente cómo darle seguimiento, cómo plasmarlas. Así que durante su estancia en la Bauhaus, Lucía prácticamente hizo todas las publicaciones de Laszlo. Evidentemente, nada de esto fue atribuido a ella. Y lamentablemente lo mismo pasó con la misma Bauhaus. Con su cámara de madera que había traído de Berlín, ella empezó a tomar fotos de los talleres, de los diseños, innovando totalmente en la composición de estas fotografías para que los objetos fueran los protagonistas. En 1926, la Bauhaus se movió a Dessau. Y a diferencia de muchas mujeres de la Bauhaus, Lucía no entró como alumna. Y es aquí donde empieza su verdadera aportación histórica. Porque fue ella quien documentó los edificios, los talleres, las piezas, los retratos, los espacios, la vida cotidiana y la estética global del proyecto. ¿Y saben cuál es la ironía más deliciosa? Que muchas de las imágenes icónicas que hoy asociamos a la Bauhaus, esas que salen en todos los libros, en todas las exposiciones y todos los documentales, fueron tomadas por una mujer que nunca fue incorporada como miembro formal. Así de absurda puede ser la historia. Durante los 5 años que ella permaneció en la Bauhaus, se volvió prácticamente la fotógrafa oficial, tomando más de 500 fotografías. Y así como lo escuchan, toda la imagen gráfica del movimiento modernista más importante del siglo XX es 100% autoría de Lucía. El despliegue publicitario y todas las publicaciones también se las tenemos que agradecer a ella. Porque aunque tomó la mayoría de las fotos, también publicó los folletos para la comercialización, hizo la revista de la Bauhaus y participó en la creación de los 14 libros. Su nombre no aparece en nada de lo que les acabo de mencionar. Y lo que más sorprende es que su estilo no es el de una fotógrafa intimidada por la arquitectura monumental ni por los objetos experimentales. Al contrario, ella trataba con una neutralidad exquisita. En un mundo donde muchos intentaban dramatizar la vanguardia, ella la mostraba tal cual como era, nítida, luminosa, real. Así que como les mencionaba, Lucía aportó a la Bauhaus el estándar fotográfico. Antes de ella, la escuela tenía imágenes, por supuesto que sí, pero no con una línea visual coherente. Con Lucía llegó esta estética nítida y frontal, limpia, antiadornada, lo que hoy conocemos como la esencia gráfica del movimiento. Y aunque muchos libros mencionan esto como algo, entre comillas, colectivo, cada especialista serio sabe, y además está confirmado por la evidencia del archivo, que ese colectivo solamente es ella. Por desgracia, la omisión del nombre en los créditos no fue todo el problema, pero ya llegaremos ahí. En 1928, Walter Gropius salió de la Bauhaus y con él, Laszlo Mojoy Nagy. Y con él, claramente Lucía. Así que se regresaron a vivir a Berlín. La verdad, en sus diarios Lucía deja ver que era de lo más infeliz en eso. Siempre dijo que era un lugar súper aburrido. El tema es que Berlín tampoco ayudó mucho. Y al poco tiempo de llegar, se separó de su esposo. De todas maneras, se siguieron llevando bien. Y ella siguió ayudándole a Laszlo con sus publicaciones. Pero al mismo tiempo, ella empezó a independizarse como fotógrafa, diseñadora gráfica. Montaba exposiciones, stands para ferias, entre otras cosas. Y en ese tiempo, empezó a recibir sus primeros reconocimientos. Así que ya separada, ella conoció al diputado Theodor Neubauer. Y él le dio la oportunidad de hacerle unos retratos a Clara Zetkin. Además, en esa época también le ofrecieron dar clases de fotografía en una escuela. Pero no todo fueron risas y diversión. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Reich. Y Lucía, igual que a muchas personas, se les vino abajo todo. Ese mismo año, Theodor es detenido en la casa de Lucía. Y además de que no puede hacer nada por él, ella empieza a tener miedo porque aunque ella se reconocía atea, realmente recordemos que venía de una familia judía. Así que aquí empieza su peregrinar por varios países hasta que llega a Londres. Ella intentó que liberaran a Theodor, pero fue inútil y él fue ejecutado. Lo que sí hay que recalcar es que Lucía salió de Berlín prácticamente huyendo y no se pudo llevar todas sus cosas. Así que recuerden este dato para más adelante. Lucía se quedó en Londres hasta 1959 y ahí se volvió una importante retratista, además de que empezó a dar clases en la London School of Printing and Graphic Art y en la Central School of Arts and Crafts. Y así llegamos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta, la verdad, le truncó el trabajo como retratista a Lucía, pero casualmente le trajo la microfilmación. Lucía fue pionera en el uso del microfilm para preservar documentos en bibliotecas europeas. Colaboró con instituciones académicas y llegó a desarrollar protocolos que hoy son un estándar archivístico. La mujer que fotografió la modernidad también ayudó a preservar la memoria documental de Europa. Los años siguieron pasando y en 1939, Lucía estaba desesperada por la guerra. Así que buscó irse a Estados Unidos, a pesar de que ya le estaba yendo bien. Laszlo, su exesposo, fue designado como director en la New Bauhaus. Y él le ofreció un puesto como profesora a Lucía para que con esa visa pudiera irse a vivir a Estados Unidos. Esto a pesar de que él ya se había vuelto a casar. El tema es que digamos que el destino no la quería en Estados Unidos. Porque resulta que real, cada que estaba a punto de que le dieran la visa, faltaba un papel. Cambiaba la normativa o algo pasaba. Total que jamás pudo irse. En este intento eterno por migrar a Estados Unidos, ella también le escribió a Walter Gropius para pedirle sus consejos. él también ya estaba en Estados Unidos. De inicio, esta amistad fue la gran cordialidad. Hasta que Lucía se enteró de que todos los negativos de sus fotos de la Bauhaus, los mismos que tuvo que dejar por tener que huir, y que ella siempre pensó que estaban perdidos, pues no. Resulta que ni tan perdidos. Todo este tiempo, Walter Gropius los tuvo. Y entonces se armó un pleitazo. Porque aquí empieza la tragedia cómica más famosa de su vida. Durante años, la versión de Gropius es que Lucía se había ido de Berlín y le había dejado los archivos. Y como no preguntó por ellos en muchísimos años, él lo interpretó como falta de interés. La versión de Lucía era toda la contraria. Pues ella dijo que tuvo que irse de Berlín huyendo, que tuvo que dejar sus cosas, pero que dejó ese archivo al cuidado de Laszlo. Así que resulta que cuando Laszlo se va de Berlín, él le deja sus archivos a Gropius. Y hasta aquí vamos bien. Tenemos dos versiones diferentes, sí, pero con ciertos puntos de encuentro. El punto es que Lucía no sabía que esos archivos seguían existiendo. Al contrario, ella siempre pensó que cuando Gropius se fue a Estados Unidos, los había dejado ahí, abandonados. Jamás pensó que se hubiera llevado todos los negativos para allá. Así que cuando se enteró de que los negativos sí existían, claramente se indignó, porque Lucía varias veces ya le había pedido fotos de la Bauhaus. Y Gropius nunca mencionó que él tenía el archivo. Así que aquí empezó la odisea por recuperarlo. Misma que, por cierto, duró años. Y aquí es donde todo se pone un poco ridículo. Porque Gropius no solo había usado los negativos. No. Él los prestó, los copió, los cedió a museos y editoriales. Los incluyó en catálogos que recorrieron el planeta. Y todo eso, mientras Lucía estaba en el exilio. Sin dinero, sin casa, sin país, y sin enterarse de que sus fotos estaban viajando por el mundo como celebridades. Lo más surrealista de todo esto es que cuando emigró a Estados Unidos, empezó a montar exposiciones. Sí, Walter Gropius montó exposiciones en el MoMA, donde utilizó más de 50 fotografías de Lucía sin permiso. 50. Medio centenar. Y cuando los organizadores le preguntaban quién era el fotógrafo, él simplemente respondía con la frase más absurda de la historia. Y él decía, son de la Bauhaus. Como si la Bauhaus hubiera podido tener brazos para sostener una cámara o piernas para subirse a los techos a corregir verticales. Lo que sí es importante mencionar es que Gropius no actuó con la maldad de un villano. La verdad, no hubo un plan maquiavélico para borrarla. Lo que sí hubo, que fue igual de dañino, o tal vez hasta peor, es un sistema entero que daba por hecho que el trabajo de una mujer era más contribución que autoría. Porque ella había tomado las fotos, sí. Pero para Walter y Laszlo, lo importante era que retrataban su escuela, su obra y su movimiento. La cámara era de Lucía, pero el relato era de ellos. Mientras tanto, su obra fotográfica seguía viajando por el mundo sin ella. Museos la exhibían, editoriales la reproducían y académicos la citaban como Archivo Bauhaus o la foto de Walter Gropius. Y ella empezaba a darse cuenta de la magnitud del problema. No se trataba solamente de crédito. Se trataba de que la narrativa visual de un movimiento entero se construyó sobre su mirada. pero que el mundo estaba recibiendo esa mirada como si hubiera salido de una cámara sin fotógrafo. Así que después de años sin recibir una respuesta clara, Lucía tomó la decisión de cambiar la narrativa y publicó en 1954 un artículo donde se detallaba la situación y reclamaba públicamente la restitución de su archivo. ¡Boom! De pronto, instituciones que habían ignorado sus cartas empezaron a contestar, como si siempre hubieran estado atendiendo el tema. Y es que nada genera más un movimiento a la burocracia que la amenaza de quedar como villanos en la historia cultural. Así que después de más de 20 años, Gropius finalmente accedió a devolverle parte de los negativos. Pero solo 230 de los más de 500 que ella había tomado. Porque la verdad es que muchos ya estaban regados por todas partes. Habían acabado en archivos editoriales, en universidades, museos, colecciones privadas e incluso en instituciones que ni siquiera sabían que los tenían. Esa es la ironía. La fotógrafa más precisa de la Bauhaus, que tenía el archivo más impecable de todos, resultó que tenía un archivo personal más desordenado que un cajón de calcetines. Claramente no por ella. Pero ojo, Lucía ganó. No recuperó todo, pero recuperó lo suficiente como para que la historia empezara lentamente a acomodarse. A partir de ese momento, los museos comenzaron a corregir créditos. Las editoriales empezaron a incluir su nombre. Investigadores empezaron a citarla. Así que la recuperación fue muy progresiva, pero firme. Y Lucía lo logró a base de verdad, de archivo y constancia. Y ahí empieza el segundo drama, el de tratar de perseguir todos los derechos de copyright sobre las fotografías que se habían publicado en todos los libros y las diferentes publicaciones, mismos que se habían publicado sin su autorización y claramente sin una remuneración. Y lo que hay que decir es que Lucía no estaba interesada en la fama. Era más bien una precisión histórica. No buscaba aplausos, buscaba justicia. Ella quería que su archivo se conservara correctamente y que su nombre apareciera solamente donde correspondía. Así que está de más aclarar que esta lucha sobre los derechos de su trabajo no fue sencilla. Pero al final, sí valió la pena. Después de jubilarse, Lucía se instaló en Zúrich y ahí se empezó a dedicar a la crítica artística. A finales de los años 60s y principios de los 70s, cuando los historiadores, fotógrafos y diseñadores volvieron a mirar a la Bauhaus con ojos académicos, algo empezó a cambiar. Y es que el mundo ya no quería solo el mito de los grandísimos maestros. Quería entender el tejido real de las colaboraciones, aportes y talentos que hicieron posible esta revolución estética. Así que inevitablemente aquí empezó a aparecer ella. Sus fotos eran inconfundibles, su estilo innegable, su precisión irrepetible. Y así fue como su nombre empezó a volver. Hacia el final de su vida, ya mayor, ya con la serenidad de alguien que no ha peleado batallas largas, Lucía se convirtió en una figura consultada, respetada, buscada por expertos. No solo porque el mundo de pronto decidiera ser justo, sino porque ya no podía sostener la narrativa sin ella. Ya era imprescindible para reconstruir correctamente la historia de la Bauhaus. sin su archivo y sin su conocimiento enciclopédico, la institución simplemente se desdibujaba. Ella murió el 17 de mayo de 1989. Al final, en 1992, la Bauhaus compra el archivo oficialmente y organiza una exposición monográfica de ella en 1995. Hoy, cada libro serio sobre la Bauhaus la cita. Cada análisis fotográfico ya reconoce su nombre. Cada archivo que antes clasificó sus negativos como material misceláneo, hoy los trata como piezas patrimoniales. Y esa es la victoria más grande, que Lucía obligó a la historia a pronunciar su nombre.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.